Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ver en la Biblia hoy del libro de Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Entonces, si va a meter Mateo y luego atrás es Malaquías. Malaquías 3.
Aleluya.
Malaquías. En inglés decimos Malachi, o a veces dicen Malachi, entonces dicen profeta italiano, Malachi, no. Pero es Malaquías en español, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, Malaquías 3:8, ya la están encontrando. Póngase en pie si ya la tiene. Y vamos a leer todos juntos para ayudarme. Un poco adelante de Mateo, un libro chiquito, 4 capítulos. ¿Ya lo tienen la mayoría? Ah, muy bien. Bueno, vamos a empezar porque cuando lo pase este hoy, ya me pasé de tiempo un poco y ya vamos a ir rápido. Pero capítulo 3, versículo 8 hasta 12. Malaquías 3, 8, 12. Entonces todos juntos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, en ti hemos robado nuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos a la folía, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar otra vez. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Enséñanos de tu palabra y de todo lo que vimos hoy. Señor, ayúdanos para entender y para aplicar esta palabra, Señor. Ayúdame para decir las cosas que tú has puesto en mi corazón en preparando y estudiando por esa palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Malaquías, bueno, ya vimos el último libro en el Antiguo Testamento, también cronológicamente, por el tiempo es la última palabra que llegó, bueno, la última profeta que habló antes que llegó Cristo, bueno, antes que llegó Juan Bautista, así antes anunciando que Cristo iba a venir. Entonces son las últimas palabras por como 400 años que ya no habló Dios por un tiempo. Entonces, como sabemos, a veces nuestras últimas palabras son las más importantes. Cuando Dios él sabía que iba a ser un tiempo de silencio, estas fueron sus últimas palabras. Y eso es un parte de eso. Entonces, vamos a ver este texto primariamente, pero vamos a ver algunas otras cosas también. Y el tema de hoy, más de nada, es hablando del diezmo y qué dice la palabra del diezmo. Y a veces dicen, bueno, en mi país dicen, ay, no habla de política, ni religión, ni dinero. Esas tres cosas a veces molesta a la gente. No me digas qué hacer con mi dinero. Pero bueno, ya lo voy a decir lo que dice la Biblia. Y bueno, ni hermano Juan, ni la iglesia, nadie sabía qué iba a predicar. Entonces, lo que yo digo, bueno, no puede echar culpa que, ay, el güero está tratando de ganar dinero para la iglesia. Pues nada más quiero enseñarles qué dice la Biblia de este tema y cómo podemos estudiarlo y aplicarlo en nuestra vida. Entonces, vamos a verlo. Bueno, lo que me enseñaron a estudiar la Biblia es para hacer como tres cosas, y dicen estudio inductivo, dicen más o menos en inglés, para primero observar qué dice la palabra, segundo para interpretar como qué quiere decir las cosas que no son tan claras en el pasaje, y para ayudar con esto, a veces para ver otras escrituras que hablan de la misma cosa, este pueda ayudar con la interpretación. Y al fin, para aplicar, ¿qué dice para nosotros hoy? ¿Cómo podemos aplicar esa palabra en nuestra vida? Entonces vamos a ir por, bueno, versículo por versículo, nada más observando qué dice este pasaje, o sea, más o menos de águila, de vista de águila, de qué dice. En versículo 8 es la pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces Dios está diciendo: ustedes me han robado. Pero ellos están diciendo: ¿en qué? ¿Qué hicimos? No sabemos. Estaban ignorantes de lo que estaban faltando, lo que le falta. Pero Dios dijo claramente, así en diezmos y ofrendas. Entonces en versículo 9 dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces dice que hay una maldición que pasó. ¿Por qué robaron a Dios? Porque no le dieron a Dios lo que fue de él. Entonces, este fue el resultado, no fue el causa, no fue como, bueno, no tenemos dinero, entonces no dimos nada, es que no estaban dando lo que tenía, entonces Dios le dio una maldición. Versículo 10 dice: trae todos los diezmos a la folí, haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces dice Jehová: bueno, ya cámbiate, cámbiense ya, trae esta cosa, trae el diezmo que es mío, todos los diezmos a mi casa, para que hay lo que necesita para hacer la palabra, para hacer el ministerio. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir las ventanas y va a caer mucha bendición hasta que sobreabunde. ¿Y qué quiere decir sobreabunde? Pues que no hay espacio, que está cayendo, está brotando, está lleno, llenísimo. Y este viene, si la gente de Israel, el pueblo de Israel, fue fiel a Dios. En versículo 11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestro vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces nada más está echando mucha bendición y derramando bendición de los cielos, pero también dice aquí que él va a destruir las cosas que están robando la bendición. O sea que está dando, pero también está destruyendo el devorador que quiere quitar la bendición, que quiere matar los árboles y todo. Porque sabemos en este tiempo, pues, cómo ganan el dinero, pues, ahí en el campo, hicieron sus plantas y todo eso, vivieron por el campo y sus animales. Este fue el pueblo de Israel. Ese es como vivían así. Y estas cosas ya no van a causar daño a las cosas. Entonces, versículo 12, y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, todas las naciones alrededor de Israel, y hay muchos porque Israel está así en punto de medio de todo, van a decir: bueno, ellos están bendecidos, ¿por qué? ¿Por qué están bendecidos? Y vamos a hablar un poco más de esto adelante. Pero vamos a hablar un poco del diezmo. Y esta palabra, bueno, en inglés es un poco más oscuro, porque la palabra que usan viene de antigua, de inglés, y no es claro qué es eso que quiere decir. En español, pues, diezmo es un poco más lógico. Diez, que es diez, un número. Y diezmo, así. El hebreo, ¿qué fue hebreo? Ya lo busqué nada más porque sí. Y es como ma'asar, esa palabra, más o menos. Y nada más quiere decir un décimo o un décimo parte. Entonces, si tiene 10 de algo, es nada más uno de los 10, es un décimo, es un porcentaje, 10%, todo es igual, ese es un décimo, eso es lo que quiere decir. Entonces, este fue el costumbre en el tiempo. Es interesante, vamos a ver la primera vez que está mencionada en la Biblia, pero en estudiando eso, había unos comentarios que dicen que ese no solamente fue una práctica de Israel, no solamente el pueblo de Israel hicieron el diezmo, a veces ahí en Egipto, hasta China, ya a veces fue en costumbre en la cultura para dar como 10% del dinero hasta sus religiones, hasta el templo, hasta cualquier cosa, hasta Buda, quién sabe. Bueno, después cuando llegó Buda, pero más o menos. Entonces este fue el costumbre. Pero ahí la Biblia enseña de primera vez que está mencionada es en Génesis 14:20. Génesis 14:20, si quiere ver ahí o si no, luego le puede dar esas todas las citas. Pero Génesis 14:20, ese contexto es a este profeta y rey Malquisedec, y no voy a decir todos los detalles por tiempo, pero en Hebreos capítulo 7 habla de la misma situación, y Malquisedec fue un tipo de Cristo, un tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento, porque fue rey y profeta. Entonces ese es el contexto, y Abraham ha ganado una guerra, bueno, más o menos en este tiempo, y está hablando Melquisedec y todo, estaba hablando con él. Entonces respondió y dijo en versículo 20, y bendito sea Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo, o sea, le dio a Melquisedec. Entonces tenemos el tipo aquí que Abraham le dio un 10% de lo que ganó en esta batalla y todo, aquí en Melquisedec, que quiere decir para nosotros a Cristo. Entonces, esa es la primera vez que está mencionado el diezmo. Y si brincamos hasta capítulo 28 de Génesis, y versículo 22 es la siguiente vez que está mencionado. Ahí es un poco después de, bueno, enseguida de lo que pasó con toda la visión de Jacob, cuando vio muchas cosas, vio los ángeles subiendo y bajando del cielo y todo esto. Y luego después de eso, 28:22 de Génesis, y Jacob estaba hablando y dijo, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré por ti. Entonces, el diezmo, el décimo parte de todo lo que Dios le iba a dar, él le iba a regresar a Dios. Y este fue la costumbre. Y es un poco interesante para notar que todo esto, Abraham y Jacob, fue antes de la ley de Moisés. Todavía Moisés no fue nacido, no llegó. Y este fue antes de la ley. Pero sigue en Levítico, es donde vimos un poco de la ley, donde Dios incluye esto en la ley. Si quieren ir hasta ahí, Levítico 27:30, ahí está la palabra. Levítico 27, versículo 30. Yo sé que estamos brincando mucho ahorita, pero ya la tienen. Bueno, Levítico 27:30-32. ¿Alguien quiere leer esto? Porque seguro pueden leerlo mejor que yo.
Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová.
Muy bien. Entonces, ahí dice que el diezmo de la tierra, así de todo, de fruto, de los animales, habla más adelante, todo esto fueron consagrados o separados por Dios, dedicada. O sea, es para decir, para separar como santo, o sea, para darle a Dios, a Jehová. Entonces, ese fue el costumbre, bueno, el mandamiento de la ley. Y dice que cada animal, de oveja o vaca que pasó bajo la vara, cada décimo será consagrado a Dios, a Jehová. Entonces, cada 10, Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 es por Dios. Y ya sigue adelante para que está consagrado a Él. Y es muy interesante, aquí también dice, si quiere rescatarlo, o sea, más o menos prestarlo, si quiere hacer un préstamo de las cosas que pertenecen a Dios, sí puedes. Pero luego cuando ya pagas otra vez, tiene que pagar otra quinta, o sea, otra 20%. Entonces, 20% de interés es más o menos, es como las tarjetas de crédito. Sí, yo digo, para mí este quiere decir que es importante, lo que es de Dios es importante que lo demos a Él. Y no nos estamos robando de Él, porque sí, si estamos robando ya estamos cobrando más intereses hasta que... Pero es importante eso. Entonces, todos de Israel tenían el mandamiento para darle el diezmo. En este caso, ¿quién está dando el diezmo? Dice directamente a Jehová. Ese es como dice ahí, cosas dedicadas a Jehová. Entonces... vamos a seguir a una cita más ahí, en Números 18, 21. Números 18, 21. Y vamos a ver un poco del propósito, o más o menos lo que hizo Jehová con el décimo, el diezmo. ¿Ya lo tienen? Bueno, yo leo esto. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea, en este caso vimos que primero antes que el diezmo va a Jehová, y luego Jehová luego le da todo a Leví. ¿Y cómo es eso importante? Pues Leví fue el tribu que los levitas nada más trabajan ahí en el templo, hicieron el sacrificio, hicieron las ofrendas, nada más manejan ahí con el tabernáculo, el templo, y no tenía herencia como los otros tribus. Había otro 11 tribus, había 12 tribus. Es interesante a mí que cómo sirven las cosas, ¿no? Como todos tenían su parte y luego dividieron 10% a los levitas, entonces ellos tenían un poco más de la demás porque había 11 tribus. Entonces los ministerios, los de Leví, tenían un poco más de recursos por el diezmo, pero todavía no tenía herencia, o sea, no tenía su propia tierra, nada más de la casa de Jehová. Entonces, ya vemos así, para pasar otra vez, Abraham le dio a Jesús... bueno, Melquisedec a Jesús, Jacob dio a Dios, y luego todo Israel le dio diezmos a Jehová, y luego en turno Jehová le dio el diezmo bajo la ley a los que sirven en el templo. Entonces, estos son, solo hay como uno o dos otros citos en todo el tiempo, pasajes en todo el Antiguo Testamento que habla del diezmo. Entonces, esa es la mayoría. Vamos a ver en Mateo, así en el libro de San Mateo, el Nuevo Testamento, pero todavía antes que fue sacrificado Cristo, entonces todavía estaban bajo la ley en este tiempo. Vamos a ver un pasaje interesante ahí, en Mateo 23, 23. Y este es donde Jesús está hablando y está diciendo muchas cosas a los fariseos de que las cosas malas que hicieron, o sea, los ICE, como dicen aquí en español. En español dicen, o en inglés dicen the woes. Wow. Pero de ahí, 23, 23, Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué diezmáis la menta y el aneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, es un regaño así a Jesús, a los fariseos, porque estaban dando bien con el diezmo, ya estaban hasta hasta las hierbas ahí ya tienen su jardín, ya sale un poco de menta, ya cortan la menta en 10 pedacitos, da una al templo, una a Jehová, y luego quedan con otra 9. Estaban haciendo esto muy, muy bien, pero ¿qué pasó? Pues estaban haciendo esto, pero no estaban haciendo las otras cosas de la ley. Pero lo que quise decir de ese punto más que nada es que dice al fin del versículo 23, era necesario hacer, o sea, para hacer la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar hacer aquello, o sea, sin dejar hacer el diezmo, porque el diezmo fue importante, era importante de las cosas, pero no fue todo, no era todo. Entonces ya vimos varias cosas muy rápidamente y ya vamos a descansar un poquito, pero esas fueron casi todas las partes de la Biblia que hablan del diezmo en el contexto de la ley o antes de la ley, o sea, pero todo antes de Cristo. Y la pregunta es, ¿el diezmo qué? ¿El diezmo aplica a nosotros como iglesia hoy? ¿Esas cosas fueron bajo la ley o antes de la ley, fueron del Antiguo Testamento? Ya somos la iglesia, ya no somos bajo la ley, ya Cristo cumplió la ley, ya es terminado. Nosotros somos bajo gracia. Y entonces, ¿cómo nos aplica eso a nosotros hoy? Porque en esos tiempos había levitas y todo, durante la ley, y que ya no tenemos levitas, pero todavía tenemos siervos de Dios. ¿Cómo podemos aplicarlo? Y si buscan el Nuevo Testamento, no va a encontrar algo que dice directamente, tiene que dar diezmo, esta es obligación de los cristianos. Pero podemos ver de unos versículos y más que nada cómo comportó la iglesia del Nuevo Testamento. Después de llegó Cristo, después de resucitó, la iglesia ya estaba empezando. ¿Qué hizo ellos? ¿Qué hicieron? Y podemos aprender un poco cómo orar de esa manera. Entonces vemos generalmente que ellos fueron muy generosos, estaban dando hasta vendiendo todas sus casas, toda su tierra, nada más para la obra de Dios, para seguir con Él. Y este generalmente ya podemos ver, y apoyaron los pastores y las obras de Dios, y también encargaron con las necesidades de los que no la tenía, y los que fueron castigados, robados por su fe y todo esto. Entonces, vamos a ver dos versículos más aquí que hablan un poco de eso. Primero de Corintios 9, es el primero. Primero de Corintios 9, 13. Y vamos a ver aquí qué dice la Biblia acerca de los que sirven a Dios, los que son ministros del Evangelio. Primero de Corintios 9, 13. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que bebían del Evangelio. Y ese quiere decir, esa parte del fin, que bebían del Evangelio, si ya estudias un poco, es quiere decir que ganan su dinero, bueno, su vida por evangelio. O sea, la iglesia que están con quien trabajando, o los que están apoyando a ellos, el pastor va a recibir, o el evangelista, o cualquier persona que está predicando el evangelio, va a recibir su dinero, su vida, su sustancia de la iglesia, de la misma la gente. Y aquí vimos como una comparación de las levitas en parte, como si eres pastor y estás trabajando todo el tiempo aquí en la iglesia, ¿cómo va a ganar otro dinero? A veces hay pastores que tienen otro trabajo o cosas así, pero muchos no tienen nada aparte de lo que reciben de la iglesia. Y otro punto vamos a ver en 2 de Corintios 9 igual. Y este es el último, hasta que vamos a regresar a Malaquías otra vez. Pero 2 Corintios 9, 7 y 8, y esta palabra ya la conocen sin nada más, porque hermano Juan le dice mucho antes de la ofrenda y antes del diezmo, antes que recibamos la colección. Y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, por Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y hay mucho en este contexto, está hablando la misma, no quiero decir ley, pero la misma causa en efecto, como si da mucho a Dios, Él lo va a bendecir, Él va a dar más. Pero dice aquí que debe dar lo que ha puesto en su corazón, y así con alegría, no como, ay, tengo que dar esto, uy, este me duele para dar este tanto a la iglesia. No, debe hacerlo bien, como ha puesto en su corazón. Y es interesante aquí, algunos comentarios dijeron así, como en este contexto está hablando de obras de Dios, o sea, obras para los pobres, o sea, dando dinero así para los que no tienen, en esto debe ser de lo que ha puesto en el corazón. Y con esto algunos hacen el argumento que este no está hablando del diezmo, está hablando de otra cosa, otra parte que debemos dar como cristianos. Pero de todos modos, ya debemos ser dadores buenos, así que somos alegres y queremos dar a las cosas de Dios. Y otra vez, Él va a dar así abundantemente. Entonces, vamos a regresar a Malaquías otra vez. Y ya tenemos, ya hemos hecho mucho para ayudarnos un poco con la interpretación de esto. Y vamos a ver un poco más de interpretación y luego la aplicación a nosotros, cómo podemos aplicar este pasaje en nuestra vida. Entonces, vamos a verlo un poco más profundo otra vez. Versículo 8 dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y si nada más debemos sacar de esa palabra que no podemos ser ignorantes de esto, que tenemos que dar a Dios, tenemos que dar por su obra, para apoyar la iglesia, para apoyar los hermanos que no tienen, cuando hay necesidad, ya hay despensa, ya hay cosas, muchas cosas que debemos hacer, pero debemos ser dadores. Y no debemos decir, ay, no sabía. Yo pensé que, ay, ¿qué? No tengo que dar a la iglesia, otros pueden dar eso, no. Pero sí aplica a todos nosotros. Versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y algunos, tal vez algunos que van a predicar, ay, vas a tener maldición. Si no lo das, ya es maldecido. Pero yo no creo que vamos a recibir maldición. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Él terminó, Él fue maldecido por nosotros. Ya no somos bajo la maldición. O sea, yo creo esto, que no podemos recibir maldición. Pero de todos modos, podemos recibir falta de bendición, porque esta ley todavía sigue. Entonces, versículo 10 dice, trae todos los diezmos a la folía. Y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿cuántas veces en la palabra vimos donde Dios está casi como provocándonos, como diciendo, ya pruébame, chécame si ya soy quien soy, si estoy diciendo la verdad? Está ofreciendo que nosotros pruébelo en eso. ¿Cómo lo vamos a probar en eso? Pues vamos a dar mucho a Dios. Y a ver si viene, a ver si nos cuida, a ver si nos da las cosas que necesitamos, que nunca faltamos, y que puede darnos sobreabunde. Entonces, si no damos, no vamos a recibir. No vamos a recibir de la bendición de Dios. Entonces, en versículo 11, ya vimos otra vez, arrependeré también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y muchos de nosotros ya manejamos dinero más o menos, vivimos así con dinero, no tenemos campo, no estamos ganando todo. Ahí en los pueblos sí, ya ganan, ya tienen todas las cosas que tienen ahí, guajolotes, hasta todo. Y podemos pensar, como dice aquí, cualquier pestilencia puede llegar y matar todo el guajolote y que ya van a tener hambre por mucho tiempo, porque esa fue toda su tenencia. Pero también por nosotros, esa cosa puede pasar. ¿Cuánto? Yo puedo pensar millón cosas que pueden pasar para quitarnos dinero, hasta que perdimos un billete, o ya estamos en la calle y nos roban, o no sé qué, cambia el precio de algo, sube, como ahorita en los Estados Unidos el precio de gasolina está subiendo muchísimo, y esto nos están quitando el dinero. Cualquier cosa, hay muchísimas cosas devoradores del dinero, pero para nosotros, si estamos dando, Dios nos va a dar más. Además, va a quitar esas cosas que nos están robando. ¿Por qué? Porque nos quiere bendecido. Y vamos a ver esto en versículo 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, se aplica a nosotros. Si estamos dando y todo, vamos a estar bendecidos. Y luego, ¿qué va a decir la gente? Pues ellos son bendecidos. A veces van a tener celos, pero a veces, ¿qué van a decir? ¿Por qué? ¿Por qué tienen eso? ¿Por qué, aunque todas esas cosas pasaron en su vida, todavía tienen lo que necesitan, no falta? Y el testimonio, cuando pregunta, va a decir, pues, Jehová me dio, porque Dios me dio esto, y soy bienaventurado por Él. Otra cosa interesante de ese versículo que me agarra es que parece un poco como la promesa de Génesis 12, si recuerda ese. Es como uno de los fundamentos de misiones, cuando Jehová está hablando a Abraham y dice, ya vete de tu tierra y vas a ir para allá, y luego que va a ser bendecido, y por tu nación ya van a ser bendecidos a todo. Toda la tierra va a ser bendecido por ti. Entonces, si nosotros somos bendecidos y estamos dando a la iglesia, estamos dando a las misiones, a las obras de Dios, todos van a ser bendecidos por nosotros. A veces nuestras cosas que damos a Dios resultan en armas por Él, y esa es una mega, gran bendición. Entonces, esto es lo que quise compartir de eso. Pero tengo unas cosas más para compartir. Si quieren cerrar la Biblia, ya está bien. Ya no vamos a leer más de eso, pero nada más quise compartir unas estadísticas, primeramente, y luego unas cosas de más o menos puntos principales, y luego un testimonio de cómo Dios ha usado esto en mi vida. Entonces, ya hablamos de la evangelización del mundo. Hay una estadística que encontré de un predicador bautista en los Estados Unidos, que dice que de los americanos que son evangélicos, o sea, cristianos, ellos ganan más o menos $850 billion al año. Y esto es después de impuestos. O sea, el gobierno quita como 20% de eso, entonces ganan más. Y luego, después de impuestos, como $850 billion. Y este fue en las 90s, a lo mejor es más ahorita. Y dice que aproximadamente un quinto de un por ciento, o sea, 0.2% de esto, sería 1.5 billion. Y esto sería todo lo necesario que necesitamos para hacer los 12,000, como hacer 12,000 equipos de misioneros que levanta iglesias. Más o menos para decir que con ese dinero ya podíamos evangelizar todo el mundo, ya teníamos todo lo que necesitamos para traer el evangelio, para traer la buena noticia a todo el mundo. Pero, ¿qué es el problema? Pues, si tenía el diezmo, o sea, un quinto de un por ciento después de impuestos, ay, 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 si teníamos el diezmo, qué bendición, sería así todo, podemos mandar todo lo que necesitamos. Por esto, 10%, porque con 0.2 ya lo pudimos hacer. Y había unas otras estadísticas de los Estados Unidos otra vez. Hay un grupo que hace estudios, hablan por teléfono y hacen estudios relacionados a varios temas. En la iglesia es un como compañía o un ministerio más o menos cristiano. Y dicen que de todos son, ese fue en 2007, Y de todos que son cristianos en los Estados Unidos, y esta definición de cristianos es que cuando le hablan y todo dicen, sí, soy cristiano, ya recibí a Cristo, ya tenía una experiencia personal, y cuando me muero voy al cielo por lo que Él me hizo, por su sacrificio. Es un cristiano. Dice 9% de cristianos dan 10% o más a la iglesia. Es un décimo de un décimo. Menos de 10% de los cristianos dan al menos 10% a la iglesia. Entonces, no muchas practican el diezmo en los Estados Unidos, solo 10% de todos los cristianos. De los que dan más son lo que describieron evangélicos, y este fue 24%. Esto me sorprendió que fue tan alto, la verdad. Pero 24% de los evangélicos, y estos son que tienen la definición que decimos de cristiano, además tiene unas otras cosas que incluye como que piensan que es necesario para evangelizar la gente, que su fe no solamente es para él, pero para todos, que es la verdad. Y unas otras cosas que más o menos dicen cristianos firmes. Y yo creo que nosotros, si no todos, pues muchos de nosotros estamos en esta categoría. Pero 24% de los pentecostés, ¿qué piensan, hermanos? Y eso se incluiría también, no sé cómo lo hicieron en distinción de los evangélicos, también incluía parte de los evangélicos. Pero que los pentecostés y carismáticos, 11%. Entonces, un poco mejor que los cristianos normales. Bueno, solo son números, pero con esto decimos que no mucho, hasta uno de los países más ricos en el mundo, ni están dando su 10% a la iglesia o más. Y esto es un poco triste para muchas cosas, pero más que nada a mí, porque la evangelización del mundo que podemos hacer con 1%, pero están dando 0.2. Entonces, es interesante esos números. Vamos a ver más o menos unos puntos principales que me agarró en preparando esto. Primeramente, todo es de Dios, todo es un regalo de Dios, todo lo que tenemos. Solo somos como gerentes, solo manejo, ¿cómo? Administradores, mejor palabra, de lo que nos da. Entonces todo es de Él, y tenemos esta actitud, pues es más difícil para ser muy codos, para querer agarrar todo, porque todo es de Él. Y además ya sabemos, ya todos lo dicen, pero ya cuando nos vamos, no vamos a llevar nada. Todo va a quedar. Entonces no es algo, ya, mejor que invertimos en las cosas de Dios. Otro punto es, Dios quiere su corazón más que su dinero. Pero, ¿cómo podemos darles nuestro corazón si no nos damos nuestro dinero? O sea, es un acto de amor, es un acto de alabanza. Cuando estamos sacando la ofrenda diezmo, este es parte del servicio de adoración. Es lo mismo de cantando, lo mismo de predicando, recibiendo la palabra. Esa es otra cosa que damos gloria a Dios por nuestro dinero. Entonces, sí, no quiere el dinero, quiere nuestro corazón, pero quiere también el dinero. Es una pregunta interesante que he pensado. ¿Dios necesita nuestro dinero, sí o no? Es que en parte sí, en parte no. Si lo, depende cómo lo ve. Ahorita, como decimos de la evangelización del mundo, pues sí, ya puede usar ese dinero. Pero recuerdo el domingo estaba predicando en Manatera y que la ofrenda que le dio del perfume le costó muchísimo, muchísimo dinero. Dijo Jesús que es más importante que me da eso a mí que a darla hacia los pobres, porque siempre va a ser pobres. Y Dios, otro ejemplo es que recuerda que Cristo estaba andando por ahí ya, y dijeron, ya tiene que pagar el impuesto. Y él dijo a su discípulo, bueno, vete ahí, echa uno y ya. Cuando trae un pez, a ver que tiene moneda adentro, dale a pagarlo. Entonces, Dios puede multiplicar dinero así milagrosamente. Entonces, es interesante. Si lo necesitan eso dinero o no. Pero para darnos corazón, es parte, tenemos que darle dinero. Y como decimos antes, ignorancia no es una excusa. No puede decir, ay, yo no sabía. Yo no sabía. Yo conozco gente que, abogados ricos así, cuando estaba en esta iglesia un poco religiosa, donde creí, y ganan tanto dinero, echan $1, $2, ya, pásale. No, no es una excusa, ya tenemos que dar. Y debemos ser fieles en el diezmo. Y yo creo que el diezmo, al menos no puede decirle la Escritura que es algo que es firme 10% ya. La verdad es, para mí, yo creo que es un mínimo. Yo creo que es un mínimo. Y eso es como lo aplico a mi vida. Pero 10% al menos es una guía. Si no tiene una razón para decir a Dios que no puedo decirlo y que no se deja dar menos, pues yo creo que es un mínimo. Y también es algo que, un principio importante, es que a veces queremos darle al fin de lo que sobre. Y ese no es. Hay otras partes en la Biblia donde le dieron las primeras cosas y ya llegan el cosecha y ya le dan la primera, primera parte, y luego siguen confiando a Dios que lo va a dar más. Porque es la misma cosa que, bueno, ya estamos pagados hoy, ya recibimos el cheque o algo, ya cobramos el cheque. Primero vamos a pagar la luz, el teléfono, todo esto, ya vamos a comprar comida. Y lo que sobre vamos a darle a Dios. Pero ese no es probando a Dios. Debemos hacerlo al revés. Yo le voy a dar 10% o lo que Dios le da, tal vez más, tal vez menos, lo que dice a Dios. Y luego vamos a esperar a Él para el demás. Otra cosa es para ser generosos en ofrendas. O sea, no hablamos nada de ofrenda, nada más estamos hablando del diezmo. Ese es como el básico. Las ofrendas empiezan después del diezmo. Después le damos la primera 10% ahí a la iglesia. Luego siguen las otras obras, las otras ministerios, las otras cosas. Entonces, debemos ser generosos con esto. Y cuando estudiamos en más detalle todo de Israelitas, ellos dieron varias cosas. Dieron diezmo así, pero también dieron muchas ofrendas. Algunos obligatorios, algunos nada más por su voluntad, pero le dieron mucho. Y muchos creen que a veces, algunos creen que le dieron 3 diezmos de todo. Un otro diezmo fue al gobierno, otro diezmo fue a los pobres. Entonces fueron muy generosos al pueblo. Y otra cosa importante, no olvide misiones. Ya decimos eso, la importancia de la iglesia, tener apoyo para mandar misioneros.
¡Aleluya!
No tenemos tiempo para decir mucho en eso, pero es interesante el cambio. En el pasado fue mucho de iglesias locales mandando misioneros o denominaciones a veces, pero ahorita ya ha cambiado mucho para otras organizaciones. Cuando vine aquí la primera vez fue con, no fue una iglesia, pero un grupo así cristiano. Y algunos creen que la razón por eso es que nos falta aquí en nuestras iglesias, que no estamos apoyando misiones en nuestras iglesias locales. Pero bueno, otra cosa es, no lo haga así sin sensibilidad al Espíritu Santo. Ya somos cristianos, ya somos pentecostés, ya creemos en el Espíritu Santo que está con nosotros y puede guiarnos. No queremos dar y dar nada más sin decirle qué. Porque decimos, bueno, 10% es una guía, pero tal vez le dice más, o tal vez le dice por especial razón y puede decir no, menos, pero debemos consultar a Dios. Y otra cosa, no miente de lo que dé. Recuerda el ejemplo ahí de Ananías y Zafira. Este es un ejemplo en Hechos, que nada más iban a vender una tierra y luego dar todo el dinero a la iglesia. Y fue su voluntad, no fue obligado, nada más quisieron hacer esto. Pero ya le vendieron, ya le dieron parte a la iglesia y dijeron, ya dimos todo, este fue todo. No sé por qué lo hicieron, pero robaron a Dios, porque dijeron, este fue consagrado a Dios y luego no le dieron. Entonces ellos fueron castigados con la muerte. Entonces fue algo muy serio. Entonces debemos respetar a Dios y su iglesia.
¡Aleluya!
Unas poquitas cosas más. De primero a la iglesia y luego a otros ministerios. Ya decimos a esto en parte. Pero yo creo que el diezmo pertenece aquí en la iglesia de donde pertenece. Algunas flotan su dinero en todos lados, vamos a mandar un poco a Menihin, a poco a no sé quién, y está bien, pero aparte del diezmo, yo creo mucho que debemos darle lo mismo que los levitas fueron apoyados por su propia gente, o sea, su pueblo. Pero debemos apoyar nuestra iglesia primero con diezmo. Y otra cosa, no se preocupe bastante de cómo está usando el dinero. O sea, es nada más decir que obviamente no debemos dar a una no sea una iglesia corrupta, un evangelista loco, no sé qué. Ya no, debemos ser sabios de lo que damos. Pero cuando damos el diezmo a la iglesia, no es nuestra responsabilidad para decir, ay, pero el pastor lo gastó en muchas flores, o gastó dinero en esto, ¿por qué pintamos, por qué construimos eso? Es que eso es carga de los ministerios, de los líderes de la iglesia. Y ya, si tenemos un rollo en eso, pues está bien, pero no debemos estar muy preocupados con esto. Y otra cosa es que esto me pasó a mí cuando hace muchísimos años yo estaba dando a un ministerio, y luego fue un buen ministerio, pensé a los jóvenes y todo, y luego recibí una carta que dice el ministerio fue cerrado y no tenía mucho detalle, pero algo pasó mal en lo que manejaron el dinero, no sé qué. Y entonces que digo, ay no, ¿qué pasó? Ya no cuenta mi dinero. Pues sí cuenta, porque primero nosotros estamos dando a Dios y luego Dios en turno da a la iglesia para manejar el dinero. Entonces son santos nuestras ofrendas y diezmos a Dios. Sí, también además en caso que pasa algo malo en el futuro. Un punto más, cuando Dios le bendice, sea fiel con el aumento. O sea, como dice aquí la palabra, si damos más, Dios nos va a dar más. Y si estamos ganando más, debemos dar más. Entonces, al menos es el porcentaje, el 10%. Si gano 10,000, en este caso, ya voy a dar, ¿qué? 1,000 a la iglesia. Pero el próximo tiempo ya me dan 2,000, pues voy a dar al menos 2,000 a la iglesia, tal vez más, porque ya tengo más bendición. Yo recuerdo un hermano que casi, no me acuerdo su nombre ni nada, fue en la universidad, a un culto ahí, del grupo ahí, pero dijo que desde empezó a trabajar, dijo, bueno, vamos a dar 10% a Dios, y luego Dios siguió bendiciendo a él, y dijo, bueno, cada año vamos a dar otro por ciento más, y ya trabajó varios años, entonces, como no me acuerdo, trabajando 30, 40 años, entonces estaba dando casi la mitad de todo que ganó a Jehová, y ya tenía lo que necesita, tenía por su familia y fue bendecido.
¡Gloria a Dios!
¡Amén! Entonces quise terminar brevemente con un testimonio de más o menos como Dios ha usado esto en mi vida. A los 13 años yo empecé a trabajar en un restaurante y ese fue mi primer trabajo. Yo gané propinas y también de restaurante. Y en ese tiempo, no sé si fue salvo o no, pero no estaba andando, no tenía una experiencia con Jehová, con Dios. Ya fui a una iglesia, pero fue una iglesia religiosa, yo estaba estudiando y yo quise saber, yo quise conocer a Dios, pero no lo conoció muy bien. Pero por cualquier razón, no me acuerdo cómo lo emprendí, tal vez por mi papá, pero ese príncipe de dar diezmo a Dios, a la iglesia. Entonces yo empecé a trabajar ahí a 13 años y yo di 10% de todo, ya llegó mis diezmos o mis propinas y ya conté todo de esa parte para Dios y yo lo di a la iglesia y todo. Y yo sigue haciendo esto los veranos que trabajé y todo. Y yo creo que una de las maneras de me bendeció en esto fue cuando entré a la universidad. Es que ahí es muchísimo caro en la universidad, no es como aquí, paga unos poquitos pesos y ya todo el semestre. Ahí es mucho, en ese tiempo fue como $4,000 por semestre y son 8 semestres. Y ya iba a entrar a la universidad y al fin, un poco antes que entré, yo hice un examen otra vez y ya saben un poco mejor. Y luego me mandaron una carta que dice, pues, ya he recibido una beca de toda la inscripción de la universidad por los 4 años. O sea, $4,000 por 8 semestres. Amén. Amén. Entonces fue como $32,000 en los 4 años. ¿Y cuánto he dado? Pues en el año, no sé, en un verano, tal vez gané como $3,000. Lo di aproximadamente 300, un poco más a la iglesia. Entonces fue que más de 100% de regreso. Y luego cuando fui a la escuela, después fui a un programa de masters de salud pública, ese fue más caro, como $5,000 al semestre por 4 semestres. También me dio beca de la mitad de eso, entonces otro como $20,000 de gratis. Entonces fue otra bendición. Y luego ya fui a la escuela médica, ¿no? Escuela médica muchísimo caro. Nada más por los 4 años yo tenía como casi serían pesos como 1.5 millón pesos, o sea, 1 millón de pesos y medio, es un buen, y todavía voy pagando esto poco a poco, pero ahorita me encuentro en esa situación donde puedo trabajar en ese trabajo que tengo, que regreso un tiempo, 2-3 semanas, luego regreso aquí, luego voy allá, y cuando estoy allá yo gano muy bien, pero es una situación que no es muy común, no hay muchas clínicas o algo que quieren a alguien por un tiempo y luego no, y luego que pueden manejar así. Pero y antes, cuando estaba viendo trabajos, antes que vine aquí en julio, yo no encontré nada. Yo vine aquí y yo no sabía qué iba a pasar. Ya me iba a casar con Areli y ya íbamos a quedar aquí hasta que algo pasa. Pero abrió esta oportunidad y yo regreso después de poco tiempo y ya tengo ese trabajo que puedo regresar y estoy ganando un poco ya para pagar los préstamos y apoyarnos y todo. Pero, amén. Pero más que nada, como yo creo mucho en esta cosa, yo creo que muchos de nosotros, por cualquier razón, por ignorancia, por falta de enseñanza, por nada más, por tiene muchas cosas en la Biblia, pero ¿qué pasa con esto de diezmo y dando a las cosas de Jehová? Yo creo que Dios nos quiere bendecir más que nos está bendiciendo, pero nosotros nos falta, no estamos dando fe. Y yo sé, puedo decir, bueno, ya eres gringo, ya tienes dinero, ya estás de otro lado. Pues sí, en parte, pero yo creo que Dios quiere bendecir a ustedes, es una bendición. Y
aleluya.
Hay muchas cosas que Dios nos quiere dar, y esa es una de las cosas que dice que sí, este también es necesaria. Entonces, nada más le digo, me acuerdo de esa que dice, pruébame en eso, como dice Jehová. A ver, pruébame en eso, da la obra de Dios, da las cosas que importa, y a ver si le puede dar más bendición. Amén. Entonces vamos a terminar con oración. Señor, te damos gracias por esa palabra. Es una palabra a veces difícil porque nuestro corazón, nuestro dinero es cerca de nuestro corazón a veces. Y Señor, a veces nos duele para dar de lo que nos has dado. Pero Señor, sabemos que tú puedes ayudarnos y puedes darnos lo que necesitamos. Y Señor, sabemos si empezamos a darle lo que necesita, lo que debemos darle, que va a ser más y más fácil cuando vemos tu bendición, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Usa esa palabra, Señor. Quita la parte que no es de ti, pero queda la palabra verdadera de ti, Señor. En nombre de Jesús. Amén.